¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio preparado por los medios de la Universidad de Concepción. Nos encontramos en el estudio de la Radio UDEC para conversar en esta oportunidad con Juan Eduardo Urrutia Bordagaray. Él asumió como Gran Maestro de la Gran Logia de Chile el pasado 27 de junio para el periodo 2026-2030. En esta entrevista abordaremos precisamente las proyecciones y también los desafíos de la Orden en Chile. ¿Cómo está Juan Eduardo? Bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, muy contento de estar acá conversando con ustedes, feliz de asumir este nuevo desafío institucional tan importante para no solamente para el desarrollo de la masonería, para la integración de sus miembros en la misma comunidad y también ir transmitiendo lo que son nuestros valores, nuestras ideas, nuestro entusiasmo, ¿no es cierto?, para ir construyendo en conjunto una mejor sociedad. Así que feliz de estar acá.
Gracias por conversar con nosotros. De hecho, usted nos comentaba que es una de las primeras entrevistas que ha dado. Yo estuve revisando también la conversación que usted tuvo con Revista Occidente. Allí planteó que asumía este desafío con humildad, con convicción de que debemos fortalecer aquello que constituye la esencia de nuestra institución: la ética, la tolerancia, también el perfeccionamiento permanente del ser humano. ¿Qué rol tiene que tener la orden en la sociedad chilena actual?
Bueno, el rol en la sociedad actual tiene que ser muy vinculante con nuestros principios, con nuestros valores, porque la masonería no está ajena a las ocurrencias del mundo social, del mundo cotidiano. Si bien es cierto, nosotros al interior de nuestros templos nos perfeccionamos a través del estudio del símbolo, pero como el símbolo también nos inyecta esa mirada, ¿no es cierto?, de progreso, o de una mirada distinta, podríamos decir, de solamente la figura material del símbolo. Lo que vamos ahí extrayendo es de qué manera lo podemos ir traspasando, ¿no es cierto?, en todos nuestros ambientes relacionales. Entonces, esta vinculación de nuestro aprendizaje, de nuestro perfeccionamiento, si lo traspasamos en los lugares, en los ambientes donde estamos desarrollando todos nuestros roles, ya sea en la familia, en lo laboral, en lo cultural, en todo, podemos ir generando estas instancias de un mejor, de una mejor convivencia, ¿no es cierto? Y si podemos transmitir esta mejor convivencia en todos nuestros entornos relacionales, por supuesto, podemos ir aportando masónicamente con nuestro sentido de la laicidad, ¿no es cierto?, de la disciplina ética, de la fraternidad. Yo creo que están un poco ajenos en los tiempos actuales, que irrumpe tanto la inteligencia artificial, irrumpe la economía, irrumpen otros aspectos de discusión en la política. Yo creo que hace falta un poco el sello masónico, el sello más espiritual, porque no es todo solamente material, ¿no es cierto? Cuando se tiene que forjar el carácter, forjar la personalidad, forjar estos soportes espirituales tan fuertes, yo creo que eso conlleva también que esta materialidad y estos aspectos de la sociabilidad confluyan, ¿no es cierto?, integralmente, y podemos al final yo creo que tener lo que esperamos, desde nuestra institucionalidad una mejor sociedad y desde el mundo extramuros, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos nosotros, lo que está fuera de nuestros templos, puedan confluir armónicamente.
Sí, yo quiero leer una definición de lo que es la masonería, una institución universal, iniciática, filosófica, ética, integrada por personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la humanidad. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo tradicional y simbólico que se lleva a cabo a través de un proceso de perfeccionamiento personal. La Gran Logia está presente en Chile desde 1862. ¿Usted siente que efectivamente hay una comprensión del país de lo que representa la masonería?
Por supuesto. Hay una comprensión, pero tenemos que también situarnos en los distintos espacios del tiempo desde 1862 y de antes, porque si bien es cierto, en 1862 partió la masonería institucionalmente como Gran Logia de Chile, ¿no es cierto? Pero esto ya viene de mucho tiempo atrás. Partió con la Logia Filantropía Chilena, que fue la primera y que este próximo año cumple 200 años, y ese primer venerable maestro de esa logia, venerable maestro del presidente de la logia, fue el primer presidente de Chile también, pues Manuel Blanco Encalada. Entonces, de esos tiempos. Pero institucionalmente como Gran Logia, claro, en 1862. Y muy vinculada a los procesos, ahí podemos resaltar algunos que son bien relevantes en las luchas laicas. La lucha por la ley de instrucción primaria obligatoria en el año 1920 fue trascendental, ¿no es cierto? Ahí la masonería, yo diría, como pocas veces, actuó casi institucionalmente. Y que no lo hace institucionalmente, sino que siempre a través de sus miembros va generando estas instancias. Pero esa era tan relevante, la ley de instrucción primaria obligatoria, que tuvo mucha discusión previa, ¿no es cierto? Muchas, pero al final se logró, ¿no es cierto?, aunar los esfuerzos, lideró mucho en Darío Sala, Armando Quesada, Valentín Letelier, está en la presidencia, o sea, también influyó mucho Arturo Alessandri, un presidente que estuvo en nuestra fila, y se logró conciliar mucho esa ley de instrucción primaria obligatoria. Y después con los gobiernos radicales, que son tan conocidos, con Pedro Aguirre Cerda, sí. Juan Antonio Río, González Videla, ¿no es cierto? Mucho eso. Entonces, yo diría que fue casi como un tiempo de oro de la masonería, no solamente las vinculaciones políticas, en el Congreso, en todos los movimientos empresariales, está muy vinculado, había mucho prestigio social. Después con el tiempo, claro, siempre vienen algunas crisis, algunas etapas, como toda evolución social, pues como todo, así eso la masonería nunca va a estar ajena. Pero todo al final va contribuyendo, ¿no es cierto?, a estar presente en todos estos cambios sociales. Y ya más hacia el presente, con la creación de Covenco acá en Concepción, ¿no es cierto?, y no solamente acá, sino que esto abarca hasta Osorno, Chillán, San Carlos, Linares, Parral, Talca, en Santiago también otros colegios, igual que en Valparaíso. Entonces esos aspectos educativos se han ido fortaleciendo mucho a través del tiempo, pero transmitiendo, ¿no es cierto?, cuál es el sello, ¿no es cierto?, que tiene que mover el masón, no solo en los aspectos educativos, sino que en general, cómo alimentamos nuestro pensamiento crítico, ¿no es cierto?, cómo alimentamos nuestra razón para poder reflexionar con cierta autonomía. Sabemos que el pensamiento crítico encauza una línea de pensamiento, no para tener esa libertad general, no, sino tener una cierta libertad para reflexionar, alejado un poco de los prejuicios, de los dogmas, de los fanatismos que irrumpen tanto en nuestra sociedad, y necesitamos nosotros colocar ahí un punto que diga, mira, acá somos todos seres humanos, todos tenemos que pensar, todos tenemos que trabajar en conjunto. Así que eso es fundamental. Y en los tiempos actuales, claro, hace poco, no sé si le puedo contar, hace poco tuvimos una reunión ahí en la CPC con el gerente general y yo le decía, mira, aquí puede ser un poco, quizás hasta contradictorio, que una institución como la masonería, que es tan espiritual, ¿no es cierto?, estar conversando con los empresarios que ven una cosa distinta. Pero claro, si no protegemos, si no nos preocupamos de la persona, todo lo demás se puede incluso destruir, ¿eh? Porque no se puede tener esa frialdad para los análisis. Es cierto, la economía, la seguridad, todo eso es importante, uh-huh. Pero también tenemos que ver cómo está la persona, cómo se siente en su interior, en su intimidad. Entonces todo tiene que ir de la mano, ¿eh?
Estamos en conversación con Juan Eduardo Urrutia Bordagaray, el nuevo gran maestro de la Gran Logia de Chile para el periodo 2026-2030. Yo quiero preguntarle también, Juan Eduardo, en este ambiente polarizado en nuestro país, en varios sectores, ¿cómo la masonería puede contribuir al fortalecimiento de la vida democrática y también de la convivencia social?
Lo fundamental acá es el diálogo. Si el diálogo no está presente, y no se bajan algunas tensiones, ¿no es cierto?, propio de la discusión política, estamos mal. Entonces, el diálogo es fundamental y eso es lo que nosotros queremos ir promoviendo. La masonería como institución, le decía recién, claro, no va como institución a participar en los procesos, pero sí a través de sus miembros. Entonces, nosotros le decimos mucho a nuestros hermanos, como nos llamamos, en todas las visitas que estamos presentes, ya sea en aniversario o en conversatorios que vamos generando, la importancia del diálogo, de ir transmitiendo, ¿no es cierto?, la importancia de todo lo dialógico, porque cuando eso se pierde, claro, se polarizan cualquier relación. Es decir, que nuestra institución es tan amplia que nosotros tenemos hermanos de tanto de la extrema izquierda a la extrema derecha, para ver así los polos, claro, ¿no es cierto?, pasando por todo el arco. Pero dentro de la discusión al interior de la masonería, no se dan esas polarizaciones. No se dan, ¿por qué? Porque está la tolerancia de por medio, que es muy trascendental, y la vinculación ética y fraternal que nos tiene que unir. Pero hacia el exterior de la masonería, hacia el mundo, claro que están las polarizaciones, lamentablemente. Las leyes en el Congreso se están aprobando por un voto. Dice, claro, lo importante es que se apruebe, sí, pero cómo quedan los sentimientos, las sensibilidades quedan muy heridas. Entonces ellos se necesita mucha conversación, mucho diálogo de cómo se transmite todos los ejercicios, tanto espirituales como del mundo reglamentario, político, de la economía, lo que conviene a un país para crecer. Entonces es fundamental, yo creo, que ir potenciando y fortaleciendo todo lo que es la conversación, desapegándonos, ¿no es cierto?, de la de los pensamientos propios muchas veces. Yo creo que hay que conjugarlo, ¿no es cierto?, con el bienestar social y el bienestar de un país. Entonces yo creo que lo dialógico, ¿no es cierto?, sustentado mucho en la tolerancia, es fundamental.
Y en línea con lo anterior, ¿qué mirada puede aportar la masonería a grandes debates que ya están instalados en nuestro país, como por ejemplo la migración o la seguridad?
Por el lado de la migración tenemos que acostumbrarnos que la riqueza de la multiculturalidad, ¿no es cierto?, es fundamental. Cuando hace tiempo atrás, años atrás, se hablaba de globalización, quizá era como una utopía, decía, no, ellos están allá, nosotros estamos acá, no sé, pero la globalización ya no era solamente un aspecto económico, ¿no es cierto? Partió como un aspecto económico, pero al final se fue desarrollando esta multiculturalidad que también lleva a la persona humana a buscar nuevas posibilidades de desarrollo. Ahora, claro, alguna complejidad en algunos países, ¿no es cierto?, han apurado esas migraciones, pero en otros no, en otros solamente han buscar nuevas instancias de desarrollo, nuevas oportunidades de desarrollo. Y eso lo miramos absolutamente bastante bien, que lo conversábamos un poco ahí con empresarios ahí en la CPC, que ya no tenemos que pensar solamente, ¿no es cierto?, en la riqueza de nuestros connacionales, sino que la multiculturalidad es fundamental, ¿no es cierto?, porque el país ya tiene que ser un ente global general, ¿no es cierto?, ya la frontera se están traspasando con mucha facilidad, y eso es muy bueno, si no tenemos que verlo con preocupación, sino qué les ofrecemos nosotros y qué nos ofrecen a nosotros también en el exterior, si no podemos ser un poco egoístas. Así que yo creo que eso tiene que ir avanzando con fuerza, tenemos que ir generando también los espacios para todo, y la masonería, ¿qué puede ofrecer en este sentido? Atraerlo a todo. Dentro de nuestra institución tenemos muchos hermanos extranjeros que han llegado, ¿no es cierto?, acá al país y han postulado o a través de la página web, ¿no es cierto?, que una vía de postulación, otra vez, o a través también de otros hermanos que están presentes. Y hay una riqueza en sus mensajes, en su experiencia de vida, que es fundamental. Y todo eso tiene que ir aportando a la sociedad. Entonces, no solamente lo economicista, ¿se da cuenta?, sino que también son todos estos aspectos sociales que tienen que irrumpir muy fuerte, ya que estamos tan apretados con la inteligencia artificial, como que todo lo humano va quedando un poco de lado, entonces ahí la masonería tiene que aportar esa mirada.
Yo estuve revisando algunos datos y la masonería está presente en todas las regiones del país y así en el 80% de las 56 provincias de Chile. ¿Cómo percibe usted el desarrollo de las logias aquí en el Gran Concepción?
Mire, está bien informada.
Preparamos bastante la entrevista.
No, aquí en Concepción es fundamental. Acá hay 10 logias en la comuna de Concepción. Si agregamos San Pedro, ¿no es cierto?, con 2 logias más, Chihuayante, Bío Bío Costa, que está Talcahuano, Lebu, Tomé, Arauco, ¿no? Hay un polo de desarrollo bastante fuerte y muy, muy fundamental. Por algo se llama hasta la capital laicista de Chile, es conocida. Entonces ahí nos vinculamos mucho con Concepción. Estamos en conversaciones, aniversario. Entonces yo creo que... pero cada región tiene su particularidad, ¿no es cierto? Aquí Concepción es grande, comparable con Valparaíso, donde es más o menos similar en el número de logias y número de miembros. Pero hay otros lugares que están muy apartados. Por ejemplo, en Coyhaique hay una logia. Puerto Aysén, que está más alejada todavía, es chiquitita. Pero a todos los lugares tenemos que llegar, porque nuestro mensaje tiene que ser muy integrador, ¿no es cierto? Y cada uno tiene que ir aportando desde su propio punto de vista regional, ¿no es cierto? Pero con una base valórica, con una base institucional. Y ahora ya pronto nos vamos a acercar a una actividad que es relevante en nuestra institución como Fraternidad de la República, ¿no es cierto?, donde se invitan a autoridades del país, partiendo por el presidente de la República, y donde ahí vamos conjugando, ¿no es cierto?, lo que vamos recogiendo desde las regiones, esa mirada de las regiones tan amplia, porque uno conversa con un hermano de Arica y tiene un pensamiento quizá un poco distinto, el pensamiento de Punta Arena, ¿no? Pero la riqueza iniciática, la riqueza valórica, es una sola. Y lo que queremos transformar ahí, esta reunión fraternidad de la República, es que sea un poco lo que movió nuestros ejes inspiradores de la campaña. Cuando hablamos de unidad, sabiduría, progreso, eso es lo que queremos traspasar a nuestras autoridades. ¿Qué significa la unidad? Como una granada, ¿no es cierto? Todos adentro, y lo que envuelve la granada, pensemos que es el país, Chile, ¿no es cierto? La sociabilidad, pero adentro estamos todos, y todos somos iguales, ¿no es cierto?, como persona, con diferencias a lo mejor en las oportunidades de desarrollo de cada uno, pero como personas somos todos iguales. Entonces lo queremos transmitir en esta actividad tan, tan relevante, pero cómo vamos progresando todos juntos, todos en armonía. Entonces eso yo creo que es un buen mensaje que tenemos que llevar a esta actividad tan significativa como es Fraternidad.
Sí. Antes de entrar al estudio comentábamos que ambos somos oriundos de la región del Maule. Estamos en una radio y en los medios acá en Concepción. ¿Qué valor tiene la descentralización?
Mucho valor, mucho valor. Ahora, el hecho que yo sea de regiones, yo soy uno, creo que uno de los primeros grandes maestros que su vida masónica se desarrolló en regiones. Porque muchos, claro, hay hartos que son de región. Yo soy de Cauquenes, el gran maestro Sótero del río Gundián también es de Cauquenes, hay un monolito a la entrada, pero él su vida masónica la inició en Santiago. Y así muchos, tanto, nuestro, mi antecedor, ¿no es cierto? Sebastián Jan, él es de Temuco, pero su vida masónica también es de Santiago. Entonces lo mío se desarrolló absolutamente todo en Talca. Entonces hay uno adquiriendo, claro, esa sensibilidad regionalista, provinciana, ¿no es cierto?, que es distinto un poco a lo que se vive en Santiago, y esa mirada que uno tiene acá desde regiones aporta, ¿no es cierto?, esa riqueza. Mi vida laboral también, mi vida laboral se desarrolló totalmente en Talca, en el ambiente bancario, ¿no es cierto? Yo fui agente del Banco Santander ahí también en el sector del Maule, Parral, Cauquenes, Talca, y eso uno también le va aportando esas sensibilidades, ¿no es cierto?, que son tan importantes asumir en nuestra institución y traspasarlas a todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, para que así, globalmente, integralmente, ¿no es cierto?, podamos ir comprometiéndonos este mejor desarrollo que aspiramos, pero siempre con la base de nuestros principios y valores. Entonces, la descentralización acá es fundamental y se ha aportado fuerte en el gobierno actual. El 60% de los integrantes del gobierno son de regiones y el 40% solamente de Santiago, ¿no? Lo que antiguamente, años atrás, era 100% de Santiago. Entonces, ya con el gobierno anterior, ya se abrió esa ventana. Yo diría que desde la gran maestría del querido hermano Luis Rivero Cornejo, que fue ex-rector de la Universidad de Chile, ahí se abrió mucho a la participación en el gobierno de hermanos de regiones, que se fortaleció mucho más con el anterior gran maestro Sebastián Jan, y en nuestra gran maestría lo hemos ido potenciando mucho más también. Y eso ya que llegó, eso no va a cambiar. Puede aumentar a lo mejor la participación en regiones, pero nunca disminuir.
Estamos en conversación con Juan Eduardo Urrutia en Medio Sudec, el nuevo gran maestro de la Gran Logia de Chile. ¿Cómo podemos potenciar el pensamiento crítico en esta sociedad que está marcado por la desinformación y también por la inteligencia artificial?
Es complicado, ¿eh? Es complicado porque la irrupción de la inteligencia artificial está afectando el pensar, está afectando la reflexión. Y muchos, no estamos ajenos nosotros tampoco en la masonería, que lo hemos visto con nuestros hermanos cuando tienen que hacer trabajos investigativos, ¿no es cierto? La convulsión de los tiempos, la presión de los tiempos, hace que muchos se vayan rápidamente a todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que colocar un poco la pelota al piso, como decimos, ya que pasó el mundial, ¿no es cierto? Volvemos a colocar la pelota al piso y volver a pensar, po. Y decirle a nuestros hermanos qué significa el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Es reflexionar con cierta autonomía, ¿no es cierto? Alejado un poco de los prejuicios, de los dogmas, de los fanatismos, ¿no es cierto? Reflexionar y pensar y discutir. Por eso lo dialógico, que le decía hace un rato, es trascendental, porque eso nos obliga a pensar y a discutir. Y cuando nos centramos mucho en esta inteligencia artificial, que también llegó para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a estar con ella, pero la inteligencia artificial tiene que ser un soporte que nos ayude, ¿no es cierto?, a facilitar procesos, puede ser, pero no puede ir dejando de lado lo humano, la humanidad. De repente da la idea que aquí tenemos dos rieles, ¿eh? Por un riel va la inteligencia artificial, por otro lado va la sociabilidad, ¿no es cierto?, la reflexión, y como que esos dos rieles son paralelos, no se juntan nunca. Entonces eso empieza a separar, separa familias, separa convivencia, separa reflexiones sociales, separa tantas cosas. Entonces la masonería ahí tenía que aportar de qué manera, ¿no es cierto?, ayudar a reflexionar con este pensamiento crítico, ¿no es cierto?, este pensamiento reflexivo, que no esté condicionado con nada técnico, ¿no es cierto?, nos pueda ayudar a tener esta mejor sociedad. Y eso, estos sellos del pensamiento crítico, junto con los sellos valóricos, es también lo que queremos ir transmitiendo a través de los colegios que están vinculados a la masonería, ¿no es cierto? No solamente Colegio Concepción, sino que otros, San Fernando Colis, Osorno Colis, Colegio La Fontaine en Santiago. Entonces, ir transmitiendo estas cosas.
Y a propósito de educación, yo sé que usted también tiene una trayectoria laboral vinculada a ese ámbito y ha manifestado que está también en sus objetivos poder potenciar el vínculo entre la masonería y las universidades. ¿Qué rol, qué papel tienen ahí precisamente las casas de estudio en formar a la ciudadanía?
Bueno, un rol grandísimo, uh-huh. grandísimo, porque las universidades forman a los futuros profesionales, ¿no es cierto? Pero esos futuros profesionales tienen que tener ya un sentimiento humano en su interior. No sacamos nada con tener un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, si no tiene una sensibilidad social, ¿no es cierto? Si no, estamos volviendo otra vez a estos ejes, estos rieles paralelos, inteligencia artificial y humanismo. Entonces, no, toda esta formación de los no profesionales tiene que tener un poco este sello humano. Estamos gestionando estas reuniones con rectores de casa de universidad importante. Pues, ¿de qué manera el mundo académico nos puede cooperar a nosotros, ¿no es cierto?, para tener esta mirada institucional que vaya fortaleciendo nuestros desarrollos iniciáticos, pero también por el otro lado, cómo aportamos nosotros para que este mundo académico tenga estas vinculaciones con el sentido humano que es tan necesario en nuestra sociedad? Fíjense que nosotros en Talca queremos hacer una asociación tripartita, podríamos decir, entre la Universidad de Talca, el Colegio de Concepción y la masonería, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera podemos ir potenciando el Colegio de Concepción allá con la mirada, ¿no es cierto?, académica de la universidad? ¿Y cómo aportamos nosotros desde nuestra institución, ¿no es cierto?, toda esta parte humana? Yo creo que puede ser una buena instancia para partir, que no se ha hecho antes. Siempre cada uno va por su lado. Yo creo que si lo vamos fortaleciendo a través de la Universidad de Talca y con la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, cuando vamos a conversar con la rectora, así que yo creo que las ayudas tienen que ser mutuas. Los individualismos y las sociedades individuales ya tienen que ir quedando de lado. Yo creo que eso ya son historias pasadas. Ahora tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no es cierto? Desapegarnos de las discusiones propias, individuales, porque si no nos quedamos a ir pegados, ¿no es cierto? Y vamos a ir estar ahí sentados en una institucionalidad, ¿no es cierto?, de cualquier aspecto, que va a ir frenando los desarrollos, ¿no es cierto? Y si frenan los desarrollos, naturalmente, al final, ¿quién pierde? Va a perder el país, pierde la sociedad y también, indirectamente, también va perdiendo la persona y la familia.
Juan Eduardo, y para concluir esta entrevista y a propósito de lo que usted acaba de plantear de trabajar todos juntos, ¿qué país le gustaría que construyéramos para los próximos años?
Ah, un país donde todos podamos sentirnos felices, contentos y vivir en paz, ¿no es cierto? Yo creo que uno podrá decir, esa es una utopía que nos está planteando Juan Eduardo. Pero bueno, mira, en la vida tenemos que tener utopía, pues si no tenemos una mirada futura, así que nos diga, mira, queremos construir un país donde todos nos sintamos felices, contentos y podemos trabajar en armonía, que nos respetemos. La seguridad que es tan importante, que ahora se analiza, claro, la seguridad que a uno no lo asalten en la esquina, que no le roben el auto, pero ¿cómo está la seguridad al interior de las casas, al interior de la familia? Salimos hace poco de una pandemia, ¿no es cierto?, que a todos nos encerró, pero dentro de ese encierro también se generaron inseguridades, violencias y discusiones, ¿no es cierto?, ese encierro. Y eso aún no se ha superado. Todavía está en las personas, ¿no es cierto?, esos aspectos de violencia, esas irrupciones fanáticas de repente que complican. Pero para tener una sociedad en que todos nos sintamos contentos, que conversemos los temas que a nosotros nos preocupan sin fanatismo, siempre con la tolerancia, que podamos vivir en paz, que tengamos seguridad, que exista trabajo también para todos, porque estamos con una cesantía muy elevada en estos tiempos, 9,4, que es bastante elevado y muy creciente en algunas regiones, como el caso de Concepción. Bueno, tenemos que ir construyendo eso, para tener un ideal de convivencia, un ideal de valores, un ideal de valores republicanos también, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, esto no, nada llega por inercia en la vida. Entonces yo les puedo transmitir, nuestro ideal es tener una mejor sociedad, pero solamente es un ideal y eso no llega por inercia, hay que construirlo. Entonces tenemos que conversar con todos los estamentos sociales y empresariales de nuestro país, porque todo tiene que confluir así, ¿no es cierto? No es solamente la mirada amazónica, sino que también la mirada país, la mirada empresarial, la mirada de los gremios, ¿no es cierto? La mirada de la cultura. Y ahí está, queremos aportar nosotros, ¿no es cierto? Que todo confluya, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que aportar nuestra responsabilidad, nuestro granito de arena, como se dice, porque así vamos construyendo, ¿no es cierto? Los castillos no parten solamente en el aire. Los castillos en el aire se derrumban muy rápido. Los castillos de arena también se derrumban muy rápido. Necesitamos cimientos fuertes, potentes, porque así se construye la sociedad, así se construyen las instituciones.
Juan Eduardo Urrutia Bordagaray, gran maestro de la Gran Logia de Chile, muchísimas gracias por esta entrevista con los medios de la Universidad de Concepción, también por compartirnos los distintos aspectos que son relevantes para la masonería y mucho éxito en su gestión.
Muchas gracias, muy amable, fue un agrado haber conversado con ustedes, así que y un saludo muy fraternal a todos los que nos están escuchando y observando a través de la radio y tanto de las pantallas. Así que feliz, esperamos a lo mejor en un futuro volver a conversar y ya ir planteando, ¿no es cierto?, cómo nos hemos ido encaminando en este proceso, que son 4 años, pero hay que ir avanzando, ¿eh? No lento, sino que ocupándonos de los problemas que están en nuestra sociedad, pero también ir mostrando resultados que tienen que ser tangibles, porque así nos vamos alejando un poco de las utopías, ¿no es cierto?, y le vamos traspasando a nuestra sociedad y a nuestros hermanos estos encantos o reencantos para que esté un poco demotivado de cómo se tiene que ir avanzando en estos procesos sociales y culturales que son tan relevantes en nuestra sociedad. Así que muchas gracias, fue un agrado haber conversado con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista conjunta de medios UDEC. Hasta pronto.